De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros después de haber descansado el miércoles pasado, pues por cuestiones técnicas. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos el estudio completamente lleno, nos van a presentar un libro, tenemos aquí un poeta que nos habla de amor y además nos va a contar una historia muy bonita que ya me contó allí en el aula de poesía y quiero que la repita aquí porque es preciosa esa historia. Ignacio Estrada también nos acompaña, que además ya ha venido más de una vez. Es un hombre que cuando se le pide un favor siempre está dispuesto a hacerlo. Yo sé que hoy le ha costado un poco de trabajo porque su mujer salud está un poquillo pachuchilla, digamos, y sin embargo lo tenemos aquí. Y una novata, una aprendiz, digamos, de radio, Paquita Medina, que siempre viene con sus nervios porque se cree que los demás lo hacen mejor que ella. Yo creo que ella tiene una voz muy dulce y lo dice perfectamente. Nuestro compañero Juan Flores, que ya le estuve leyendo un acróstico que le ha hecho a la magna del Rocío, él es muy aficionado a hacer acróstico, y le dije que se lo trajera para que no lo leyera. No sé si nuestro colaborador Pedro González Valle, que está allá en el País Vasco, hoy podrá conectar con nosotros, y si conecta con nosotros, pues hoy me está escuchando, le quiero decir que prepare un poema suyo, porque además de ser un buen amigo, es un buenísimo poeta. Vamos a empezar con nuestra maestra, que nos hable un poquito de ese libro. El libro, que hemos de decir una cosa, es un libro que lo presentó allí en el Palacio de Mora Claros, es un libro que se ha repartido gratis, pero que todos sus amigos la han ido, además de forma anónima, porque ella no quería saber lo que daba cada uno, y de forma anónima todos los que hemos comprado el libro hemos ido dejando allí, unos más, otros menos, depende de las posibilidades de cada uno, y ella ese dinero ni siquiera lo ha tocado, porque tiene un hijo, estos que siguen siendo niños, aunque tengan 20, 30, 40 años, una criatura preciosa, extraordinaria, y ella está metida en todos esos follones, en la asociación, y el dinero que le han regalado, lo ha donado todo a esa asociación, que dicho sea de paso, no me acuerdo ahora mismo el nombre, perdona Pepi, pero yo no me acuerdo cómo se llama la asociación.
Psicopediatría de Sevilla.
Ya. Bueno, pues hablamos un poquito del libro y hablamos un poquito de la asociación.
Bueno, pues nada, que yo hace ya 4 años presenté el primero, que se llama Como yo te recuerdo, y entonces he escrito otro, se llama Sentimiento, porque es como yo lo he sentido, y para mí es una joya para mi vida, porque ahí refleja parte de nuestra vida y la de nuestros amigos, y aquí lo tengo para leer algo para que los oyentes lo escuchen.
Porque, bueno, escribe algunas cosas y digo, pero de todas formas, si me permite, ya que ha tocado el piano, le puedo decir algo de lo que yo escribo. Y yo escribí algo a un piano que dice así, si ustedes me permiten que yo, oh, por favor, pues claro, vamos a ver. Entonces le dije, estoy en mi salón y su silencio me acoge. Veo el piano oxidado y candelabros de bronce, y no dicen nada porque tienen tristeza y soledad de algunos años. Abro el piano y tengo que limpiarlo antes de tocarlo. Mis manos reposan en sus teclas y no sale la melodía de hace años. Posiblemente esté triste de haber estado tanto tiempo reposando y no se acuerde ya de las melodías de antaño. Y el pianista, uy, pero si usted es un poeta, usted que... En fin, y estuvimos allí charlando, y lógicamente, pues bueno, ya he ido yo a Azuaga, a un pueblo de Badajoz, a un concierto de él, invitado por él, y bueno, y en fin, una experiencia maravillosa, me une una gran amistad con ellos, y la verdad es que, pues bueno, pues la verdad es una cosa bonita que me ha pasado y la cuento.
Muy bien. Precioso. ¿Y el apellido Zúñiga?
Zúñiga Flores.
Como yo.
Zúñiga Flores.
Qué gracioso, En Badajoz.
La madre, escritora y compositora. El padre, periodista, médico y compositor. Y el niño, pues es un prodigio. Claro. Es un fuera de serie en Viena. De hecho, viven en Viena. Ahora están en Viena. Ellos me han invitado a que vaya. Bueno, la verdad es que entrañable familia.
Hay muchos apellidos Zúñiga, en Cáceres.
En la zona de Cáceres. Sí, ellos...
La zona de Yuste y de eso, de Herbás, hay muchos Zúñiga.
Sí, eso es, exactamente.
Bueno. Pues muy bien, Salvador, muy bonito, una historia muy bonita y precioso. Demuestra que nos podemos encontrar un buen amigo en cualquier sitio. Yo, el compañero, el amigo de... que no sé si nos llamará, que está en Bilbao, pues me lo encontré por internet. Y para mí me da la sensación que lo conozco desde que éramos chicos. Y
así es.
Ya ahora no puede venir por estas tierras, pero cuando él ha venido por aquí, por Andalucía, y ha venido aquí a su pueblo, que es el Cerro de Andévalos, a mi pueblo tenía que ir y a mi casa tenía que venir. Porque nos une una amistad tremenda, que además claro. Es una persona...
¿Es del cerro? Porque mi madre es del cerro. O sea, mi madre era del cerro.
Pues a ver si nos llama, porque lo que pasa es que él tiene que retirarse a las 8:30.
Pedro González Valle.
Se tiene que retirar a las 8:30 por cuestiones médicas también. Pero si nos está escuchando, nos llamará y tú le dirás ahora quién eres tu madre. Perfecto. Bueno, pues vamos a escuchar a Pepi Molina con una poesía que supongo que será del libro nuevo.
Del libro nuevo.
Pues vamos a escucharte.
Se llama Una noche soñé. Una noche tuve un sueño que no sé lo que soñé. No sé si estaba despierta o en realidad. ¿Qué fue? Era un patio con maceta, todo florido a la vez. Y en el centro había un pozo y una silla de coser. Pero estaba una guitarra, la tocaba una mujer, con una melena negra y tú sentado a sus pies. Ella cantaba con arte, un fandango bien cantado, con letras sentimentales de nuestra vida en pasado. Mira qué letra cantaba aquella mujer morena. Fíjate cómo sería que fue causa de mi pena. ¿No te da pena tener tu corazón repartido? Tú dices que no la quieres, pues quédate con el mío, que te querré para siempre. Tú te pusiste muy serio y le dijiste llorando, apártate de mi vera, ¿no ve que me estás matando? Con ella yo me casé para ser su compañero, porque no tengo valor para decirle no te quiero. Tú vuelves loco a los hombres porque tienes hermosura, pero no quieres a nadie, tus males no tienen cura. Me destrozaste la vida el día que te conocí, pero te vendes a cualquiera como te vendiste a mí. Yo creí que iba a morirme escuchando tus lamentos. Ella se reía de ti tocando aquel instrumento. De pronto me desperté y vi que estaba a mi lado, y le di gracias a Dios que todo lo había soñado. Tú dijiste, ¿qué te pasa, vida mía? Y yo me abracé a ti llorando, mas tú, riéndote, dijiste, ¿qué es lo que estaba soñando? Yo no podía ni hablar, diciéndote que te quiero. Si tú un día me faltara, iría a buscarte al cielo, y le diría al Señor, déjalo un poquito más, no lo llames todavía, pero si no puede ser, quítame también la vida, que yo quiero estar con él.
Terminó.
Yo creo que esto es el final.
Bueno, muy bien, muy bonita. Ese segundo libro a mí me gusta más que el primero, Pepi, te lo digo con sinceridad. A mí el segundo libro hay unas poesías que me llenan mucho más. En el primero tienes unas muy bonitas, preciosas, pero aquí parece que le ha sacado más jugo. La veteranía dice que es un grado, supongo que será eso.
Será eso.
¿Quiere que te diga qué es lo que a mí más me gusta? la, la, la dedicatoria que la he escrito con mi corazón. Ya tú has dicho que yo tengo un hijo que será un niño para siempre.
Sí. En que no soñaba otro mundo como el mundo de mi pueblo. ¿Cuántas veces entre lágrimas con mis blancos días sueño? Y reconstruyo en mi mente la visión de aquellos tiempos. ¡Ay! ¿Quién de nuevo pudiera encerrar el pensamiento en su cárcel de ignorancia? ¿Quién pudiera ver de nuevo el mundo más sonriente en el mundo de mi pueblo?
Muy bien, bonita. Bonita, estupendo, eso es muy bonita. Sí, y también depende cómo se diga, indudablemente. Bueno, Ignacio, ¿tú tienes alguna preparada por ahí para leernos? Pues coge...
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Ignacio.
Yo tengo aquí, como Pepi viene a presentar el libro, voy a decirle la poesía que cuando presentó el libro se la dije. Y se titula El borracho.
Pues sí.
Y empieza así. No le llames más borracho, ni te rías más de él. ¿No ves que el mostrador es lo único que ve? El vino color de oro que le nubla su sentido es su único consuelo que lo lleva hasta el olvido. Él tuvo un sueño una vez que lo hizo realidad. Se enamoró siendo joven de una mujer de bandera, mas con el paso del tiempo no lo quería a su vera. Se acordaba de sus besos, de su amor, de su alegría. Le pidió una explicación que ella nunca le daría. Un mostrador de taberna, unos nudillos tocando, no encontraba otra forma de empezar a consolarlo. Después vino el aguardiente, el toque de la guitarra. Con un fandango valiente siempre se la recordaba. Anda como un alma en pena, de mostrador en mostrador. Hay quien le dice blasfemia y otro le da un empujón. Por eso te estoy diciendo, no te rías más de él. Mira que la vida es larga y puede pasar al revés. Mejor compadécele. Tú hoy vives tranquila con tus hijos y tu familia. El borracho a ti te sirve para distraerte en la vida. Todo puede cambiar, como las olas y el viento. Un día el mar está tranquilo y otro se está muriendo. Supón que hoy tú te ríes de un hombre de esa manera. ¿No puedes pensar que de esa forma te vieras? Él fue como tú, era bueno y formal, mas la vida le enseñó, mira su realidad. Era de zapatos blancos, de traje negro alistado, con un clavel en la solapa, rojo, con filo a los lados. Recibió un desengaño que su vida le partió. Hoy es un pobre borracho que a ti nunca te ofendió.
Muy bien, estupendo. Muy bien dicho.
Qué estupendo.
No sé. ¿Tenemos llamada? Bueno, hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, don Pedro, que nos llama desde el País Vasco. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás viendo aquí a mi amiga Paquita bien peinada o no?
A nadie, no veo, no tengo imagen ni sonido.
Vaya, hombre, una vez que te he oído...
cuando empecé a presentar me he quedado aquí sin sonido ni nada. Vale. Y le he dicho a Juan Junior, le he dicho, oye, no sé si interrumpo ahora, pero... me gustaría hablar con ellos.
No, tú no interrumpes nunca, Pedro. Tú no interrumpes.
No, pero claro, si estaba ahí en plena faena,
no,
en plena
porque mira,
de algún tema, pues
no,
mira.
No, hoy lo que tenemos, que además al principio te he dicho, digo, pues si nos está escuchando, para que preparara un poema y nos leyeras un poema, porque estamos hoy hablando de poesía. Aquí lo que tenemos son a 4 o 5 poetas, y lo que estamos ahí leyendo poesía y hablando de poesía. No sé si tienes alguna.
¿Qué he visto yo entonces?
A mano, o...
Bueno,
o llamas dentro de un minuto cuando la tengas preparada.
No, la tengo.
Ah, si la tiene. Sí, este está preparado para todo.
Bueno, mira, tengo que advertir primero que voy a utilizar unas 5 o 6 palabras,
sí,
que están en total desuso.
Bueno, pero como nosotros somos de pueblo.
Sí, están en total desuso porque, bueno, son de incluso algunas de profesiones que ya no existen, como por ejemplo casiller.
Bueno.
Bien, entonces. ¿Te la leo?
Sí, claro que me la lees.
Bueno, yo le he titulado El dinero es gestión. Mire usted.
Sí, pues eso está de moda hoy, ¿eh?
Sí, gestión es porquería.
Aquí estamos jugando al Monopoly y casi siempre gana la banca.
Bueno, pues mira, dice así. Nació el dinero en la China cerca del año 1100 antes de que Jesucristo viera la luz en Belén. Alguien dijo del dinero que es un gran señor, que un gran señor suele ser. Mas, lo que con él se compra, ¿para qué sirve después? Lo que compras con dinero, lo volverás a vender, y encontrarás quien lo compre, y comprarás otra vez. Compras bienes y riquezas, que no puedes captener, y si compras voluntades, no llegan a la caner. Las riquezas son las heces que no tira el casiller, son catalinas humanas preñadas de fetidez. El dinero solo sirve como medio de condez. ¿Qué hizo Judas por dinero? ¿Quién compró su derechez? Servio Cipión compró los restos de la honradez de Audaz Tidalco y Minuro. Galba los mató después. La muerte de Viriato a mano de aquellos tres, ¿de qué les pudo servir al morir ellos también? Aristóteles Onassis, con millones por doquier, no pudo evitar su muerte, ni otra vez podrán hacer. Hay valores en la vida que se tienen aún sin él. Amor y felicidad, libertad y bien hacer.
Muy bien,
la juventud no se compra, ni se vende la vejez. No tiene precio la vida. El dinero es menester. Siempre habrá ricos y pobres en dinero, ya lo sé. Pero eso es poco caudal para los hombres de bien. Yo prefiero una amistad millonaria en honradez, que no se pueda comprar por la gestión que le den. En un mundo de miserias, el dinero es el naucher, el que pilota la nave honusta de Diondez. ¿Cuánto se podrá pagar, si se pudiera vender, por un año de salud? No hay dinero, mire usted. ¿Y cuánto se pagaría para ser niño otra vez? ¿Todo lo que se pida? No hay dinero, mire usted. ¿Podrían quitarse hoy las amarguras de ayer? ¿Cuánto costarán dinero? No hay dinero, mire usted. ¿Y devolverle la vida a quien murió haciendo bien? El dinero no es problema. No hay dinero, mire usted. Dinero, solo dinero, produce la embriaguez de todo aquel desdichado que no lo sabe beber. El dinero es vil metal, si no sirve para hacer una vida más hermosa para todos. Mire usted, el poder quiere el dinero y el dinero ama el poder. Y si llegan a juntarse, todo mal hay que temer. El resultado final, con más dinero o sin él, es conseguir ser feliz todos juntos. Mire usted. Y se acabó.
Muy bien, Pedro. Muy bien. Estaba esperando todavía más. Muy bien, Pedro, pero precioso, como siempre, ¿eh? Precioso, no, muy bonito.
Muchas gracias. Muy es que eres muy tema. Generoso conmigo.
Sí, pues aquí tenemos a nuestro amigo Salvador, que creo que su madre era del Cerro, no sé si tú la conocerás.
Bueno, era de la gente de las Torilas.
Torilo.
Ah, sí, una de ellas, Manuela, vivía enfrente de mi suegra.
Eso es, sí, Manuela, mi tía Manuela vive en la calle Nueva, claro, tiene...
En la calle Nueva tiene,
pues por lo menos tiene... 92 por ahí.
Para allá tiene que tener, sí.
Sí, mi tía Manuela sí. Es la que queda, ¿eh? Es la que queda, porque, sí. Bueno, todas mis tías se murieron. Dime.
¿Cuántas noches he pasado con ellos allí, sentados frescos en el verano, en claro. El porche que está enfrente de su casa?
Eso es, allí, efectivamente. Yo este sí. verano he estado allí porque he ido a ver a mis primos que están todos en Barcelona y vienen en el verano, sí. ¿Sabes? Y nada,
¿La esa también?
¿Eh?
La chica también, la más pequeña, ¿no?
Sí, la más pequeña, allí? Claro. Mi prima Manuela, mi sí. primo Juan, mi primo Andrés, que ha muerto el pobre. Y bueno, Cayetana, bueno, creo que conoce a todas, sí. Lógicamente, ¿no? Y la hija de mi tía Manuela, que es Manoli, pues también vive allí en el Cerro, también todavía. Y bueno, pues nada, yo de vez en cuando voy, les hablo por teléfono y tal, y bueno, no estamos lejos porque bueno, la técnica ahora y la modernidad de los pues estamos en contacto.
Muy bien, Pedro. Negro.
Torilo.
Bueno, y Juan, ¿qué tal? Sí. Me parece haberlo oído,
sí,
¿no?
Sí, Juan está aquí, claro. Ahora nos va
a
leer.
Ahora te iba a saludar cuando terminara de pronunciar la palabra Torilo, porque es que yo también conozco a Torilo del Cerro. Había uno que era boxeador.
Mira, el padre, el abuelo de mi mujer y mi abuelo, los dos se apellidaban Torilo.
¿Eh? Sí. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Río Tinto, en Alfredo, en mi esposo Alfredo, había allí un chaval que le decía, y era boxeador. Y se, yo me acuerdo del apellido porque era un apellido no corriente, no, por allí. Corriente. Torilo.
Torilo, la verdad es que no es.
Claro.
Pero bueno.
Sí.
Perdido. Y ahora bueno, ya con esto que nos estamos
pescando. Bueno, yo mezclando. Que ahora que eso, pues yo soy muy aficionado a los apellidos. Y una de mis hijas tiene una amiga, Isma, que está casada con un Manolo Torilo. Uno que trabaja aquí en Huelva en las fábricas y eso. Uh-huh. Así grandote, moreno de cara, ¿sabes? Otro Torilo.
Uh-huh. Bueno, Pedro, si muchísimas gracias por tu llamada. Y siempre eres bien recibido.
Cuando tú quieras.
Muy Pedro, bien. Un abrazo.
Venga, dale.
Y
dale,
igualmente. Que estés bueno por casa.
Venga.
Venga,
muy
un
bien,
abrazo.
Muchas gracias.
Vale, Pedro, hasta ahora yo.
Gracias.
Pedro no falla nunca. Eso y además, yo lo he dicho más de una vez, porque estando en el País Vasco, presentar un poema, un andaluz, y además ganarlo...
eso es un mérito.
Hombre, no creo que con todos los que hay allí, con la forma que hay, pues sí, lo ganó él. Bueno, Juan, yo me gustaría escuchar ese acróstico. ¿Sí? ¿A dónde me lo trae? Vamos a ver.
Está por aquí.
Está por ahí, a ver si lo has perdido.
No, es que eché este papelino.
Él no pierde nunca los papeles.
Yo no pierdo nunca los papeles. Es que le eché este papelino porque aunque estamos en una reunión de poetas, y los poetas saben, todos estos poetas saben mucho más que yo.
Sí.
Pero yo una vez...
Cualquiera te engaña a ti.
Hablando con un profano, le digo, yo soy muy aficionado a hacer... Yo a mí lo que me ha gustado siempre hacer es letras de fandango. Letras de fandango, sevillanas, de todo lo, eso. Pero un día me digo, y luego eso me aficionó a los acrósticos, porque los acrósticos son muy fáciles. ¿Y eso qué es? Y le digo yo, ¿tú no sabes lo que es un acróstico? Claro, el muchacho no era aficionado. Y digo, bueno, pues yo te voy a hacer un acróstico al acróstico, para que tú sepas lo que es un acróstico. Y entonces le hice este acróstico. Perdón, este no es.
¿Tú sabes lo que es?
Acróstico, mira. Espérate, chiquillo. Ah, ¿qué es un acróstico? Exacto.
Paquita,
eso tú pones tu nombre hacia abajo así, y a cada letra le pones un verso.
Ah,
entonces yo le hice.
Tiene que empezar por esa letra.
Anotando tras cada letra un verso, con la idea de ensalzar persona o cosa, razonas para no quedarte preso, observando las palabras más hermosas. Tocando con tu pluma el escogido tema, inmortalizarás en un corto relato, con un simple y sencillo poema, obteniendo así su más fiel retrato.
Muy bien. Bueno, pues ahora dime.
Ahora es lo que yo le dije al muchacho. Y dice, pues mira, es muy curioso. El otro día, como ahora está tan fabuloso lo de la Magna Rociera aquí en Huelva, porque eso no se ha visto en Huelva ni se verá en muchísimos años más. Yo, por lo menos, no conoceré otro día de eso. Y digo, pues le voy a hacer una, ya que uno es aficionado, pues eso. Entonces le hice esta acróstica a la Magna Rociera. La misma palabra Magna Rociera, tú la pones para abajo y a cada uno le pega su hueso. Dice, mañaneando el día 2 de noviembre, azul limpio se puso el cielo de momento, glorificando tu lindo y bendito nombre, glorificando tu lindo y bendito nombre, notificando este divino y excelso evento. Ave Marías invadieron en Huelva sus aceras, rezos y plegarias salían de sus balcones, observando el paso de estandarte rociera con fervor cristiano y amor de corazones. Inmensa asistencia en la misa del día 3, entonando los coros Bella Sevillana, recordando el mensaje de San Juan 23, a ti María del Rocío, reina huelvana.
Preciosa.
Bueno, pues ahora, con tu permiso, Juan, vamos a ver si aquí nuestro amigo Juanma nos dice que va a cambiar el tipo de poesía, porque él hace unas poesías, pero casi siempre son de protesta, pero lo hace muy bien, y sobre todo que la lleva en la cabeza. Yo no sé cómo la lleva. Él dice que hace unos días estuvo cantando, a ver si esa que cantó hace unos días no la repite, sin música, claro está, no va a poner
música.
Sí,
bueno, claro, vamos a hacerlo a capela, ¿no?
A capela.
A capela, a capela.
Vamos a escuchar, ¿eh? Porque es muy bueno, ¿eh?
Bueno, esto es un poquito en contra de los Fofoyes, el concierto, hice un temita de los Fofoyes el último día en la manifestación, y bueno, pues voy a compartirla con ustedes, a ver qué os parece.
Vamos a ver.
A un trocito. Quiero traer de venir este Pepe Sueo Iu, tan trao Iu, teñir el manto vil, salvar el río, soy de Huelva. Me preocupa con desmesura la fábrica, cuando la huelo dicen que es basura. Si hablamos de fosfoyeso, ya no conoce España, lo tenemos cerca, cual muerte su guadaña, un nuclear cementerio, en las marismas de Mendaña oler su rico arsénico, chico alérgico, no daña. Son sañas patrañas que ensaña y me ataña, juegan con salud y lo peor es que no extraña, el dinero silencia con maña. Sus hazañas, arte infante no se vende, no engaña.
Pero que además que lo dice muy rápido,
claro.
Es difícil.
Sí, pero yo estaba atento, lo he escuchado perfectamente.
Vamos, intento decirlo más lento, pero al final
no, pero vamos, que te puedes comer alguna palabra, porque indudablemente con la rapidez que lo dices,
no,
te puedes comer.
A mí me gusta escucharlo.
A mí me gusta escucharlo, por eso cada vez que traemos aquí a gente que nos va a hablar de poesía y demás, si está él, me gusta que diga algo. Bueno, pues vamos a ir con la segunda ronda. Vamos a empezar por el amigo Salvador, que nos digan alguna poesía de esa de su amor o desamor.
Bueno, yo en primer lugar os voy a decir que el día 21, a las 21 horas, voy a presentar otro libro en el Bar Cultural 1900, que está en la calle García Fernández, número 10,
cerca de la Plaza Niña.
Lo cual quiere decir, desde aquí invito a todo el mundo que quiera acompañarme el día 21 a las 21 en ese bar. Yo voy a presentar otro libro de lo que escribo. Y ahora, pues sin más preámbulo, voy a decir una poesía, ya que el amigo Antonio pues me ha dicho que diga algo de amores. Pues bueno, pues yo voy a decir algo que escribí hace un poco de tiempo y dice así. Quiero escribir, no quiero verte triste. Quiero escribir con tu falda abierta, acariciándote y que el papel lo sienta. Quiero escribir despacio y remover la tierra y que el olor inunde tu cara sin tristeza. Quiero escribir y abrir las compuertas de los pantanos y que la tierra lo sienta. Quiero escribir que comemos y bebemos en la misma mesa y hablarte como un charlatán de acera, regañarte por tu tardanza, aunque me duela a mí más la reprimenda. Quiero escribir que nuestro amor no se pudra ni se pierda. Quiero escribir que tanto amor queme las naves antes de llegar a tierra. Quiero escribir y quitarte esa horrible tristeza, bebiendo tu amor en esta noche serena, y vivir contigo hasta cuando yo muera.
Muy bien, muy bien. Estupendo. Él para el amor se desvive y lo hace.
La poesía es preciosa, no, pero es que lo recita.
Sí, no, es que le saca el jugo.
Hombre.
Le saca el jugo, porque indudablemente la poesía también es eso. El recitar es el 50% de la poesía, eso es así. Bueno, Pepi, vamos a escuchar otra.
Bueno, pero letra de esta del primer libro. Porque yo sé que a Paquita le gusta mucho y entonces yo se la voy a decir.
Vale, pues nada, vamos a escuchar.
Muchas gracias.
Se llama Nostalgia. La gente me aconseja que yo te olvide, pero es que no comprenden que yo te quise. Mi alma con tu alma sigue unida. Te recuerdo de noche como de día. El arrullo del viento me da en la cara. Recuerdo tu sonrisa cuando me hablabas. Y aquel altar bendito en que nos casamos y tus besos primero bajo los álamos. Fue el mes de mayo, se perfumaba el campo con azahares del limonero en flor. Aquella tarde yo me abrazaba a ti con mucho miedo, ya que había un testigo, era un lucero. Tú te marchaste, pero no importa, te siento conmigo a todas las horas. El tacto de tu piel no lo he olvidado, y en nuestra habitación está tu cuadro. Cuando te miro, no sé a ciencia cierta, yo sé que a ciencia cierta que estás conmigo. Y aquella rosa roja que te gustaba está dentro del libro que me acompaña. Y algunas veces siento como que llora. La beso tanto que se ha borrado las letras del libro que quiero tanto. La gente que me diga que no me importa. Yo no te olvidaré nunca como a la rosa. Ven a verme en el sueño, que yo te espero. Tú siempre serás joven, yo envejezco. Y aunque peine cana, seré la misma para quererte siempre mientras yo viva.
Ole.
Muy bien, estupendo.
Qué bonito.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar aquí a Paquita Medina.
Pues yo quiero leer del libro último de Pepi, una poesía que le ha hecho ella a una compañera que ya no va porque tiene muchos años, pero pertenece desde que se fundó en Moras Claro el taller de poesía. Y una extremeña que, aunque se consideraba choquera, pero sus raíces...
Pero era extremeña.
Extremeña. Y entonces le ha escrito ella esto y se titula Antonia. Y dice así. Tú naciste en Villafranca, tierra extremeña y valiente, de grandes conquistadores, donde hay muy buena gente. En una tarde de marzo, tus padres te esperaban. Se pusieron muy contentos porque tú llegabas. Su gente trabajaba en la noche y en el día, todos eran obreros de la fábrica Macía. Villafranca es tierra de guitarrista. Hubo grandes tocadores. Tu padre fue concertista. Las seis cuerdas tocaba para darle a sus amores. Sus punteos eran famosos y sus jaleos en los barrios. En la fiesta de la luz, cuando su Cristo salía, los gitanos le tocaban con arte y con alegría. Lo hizo la capuchera y su sobrino el canito. Ese Cristo de la luz, todos rezaban bajito. Tu barrio del Pilar te recuerda con cariño. Por las cosas que tú hiciste, se lo han contado a los niños. A Moras Claro llegaste, todo el mundo te acogió como una andaluza más. Fuiste un pilar muy importante en el taller de poesía. Tú le aportaste tu arte y toda tu sabiduría. Siempre te recordaremos por todo tu buen hacer, como le hablaste a Chamiso, a Lorca y a Rafael. La nacencia es una joya. Qué bien tú la recitaste, siendo la tierra extremeña, pero qué bien la adaptaste. Aquí deja una familia, nunca te vamos a olvidar. Hemos estado muchos años compartiendo un ideal. Siempre has llevado contigo a la reina coronada. Fue testigo de tu boda en tierra de Villafranca. Ella te dio un compañero, un hombre bueno y valiente. Te ha acompañado en la vida y quererte para siempre. Antonia, todos te queremos, nunca te vamos a olvidar, habernos dado tu arte, tu cariño y tu amistad. Yo siempre te llevaré dentro de mi corazón, por muchas cosas bonitas que compartimos las dos.
Muy bien, estupendo. Bueno,
¿esa,
pues,
esa señora ha estado aquí alguna vez?
Ella no. Ella no. No. Ah, no, la Antonia no.
No.
Antonia tiene ya 80 y tantos años.
Venía una mujer así más
no.
Que venía esa con un señor que tocaba la guitarra.
No. Esa es Manoli.
No, esa es Manoli, no.
Pero esta señora tiene cerca de 90 años.
Pero ella cerca no. De 90 años tiene cualquiera, ¿eh?
Bueno, sí, pero tú estás fantástico.
Bueno, vamos a escuchar ahora al amigo Ignacio, que también nos va a leer otra poesía.
Venga, de nuevo voy a decir ahora una poesía de Antonio Escudero, nuestro presentador de la radio.
Bueno, pues nada,
para... Antonio Escudero Infante.
Infante.
Hombre, es que es muy normal. Vamos a ver, los apellidos míos es muy normal. Todos los infantes llevan a su escudero al lado.
Pero tu infante es infante, no es infante.
No, infante. Un infante nada más con su escudero.
exacto.
Porque, Antonio, tú eres como el Quijote, hijo, con un infante.
Claro. Bueno, y se titula El cerrojo de tu puerta. Si esos labios me sonríen y me miran esos ojos, he perdido la batalla, aún postrándome de hinojo. Me tiene loco perdido esa carita morena y esas trenzas azabache que a mí me quitan las penas. Quisiera estar a tu lado 26 horas al día, aunque me tachen de loco en esta loca porfía. Tengo mis labios ardiendo y mi boca está reseca. Ya no sé vivir la vida si a ti no te tengo cerca. Se nublan mis pensamientos y no me dejan volar. Tengo atado el corazón, lo tendrás que desatar. Eres la llave que entra dentro de mi corazón, la dueña de mi persona, el alma, el ama de mi razón. Quiero vivir y no puedo sin que tú me des la miel, esa que llevas en tus labios, esa que impregna tu piel. Cuando te miro de frente, me quedo petrificado. Ese cuerpo me cautiva y ante él quedo clavado. Tu mirada es como el aire que viene de madrugada y tu cuerpo es como un barco, yo la soga allí amarrada. Quisiera abrir esa puerta que para mí está cerrada y no entiendo los motivos de tener la llave echada. El día que me des la clave del candado sin abrir, procura estar a mi lado porque me puedo morir. Pídeme la luna llena, que la luna te traeré, y pídeme hasta el lucero, que a por él me subiré. Si me pides las estrellas, ¿con cuántas quieres jugar? Que me llevaré un canasto para poderla bajar. Pídeme lo que tú quieras, lo que sea te traeré, pero no me pidas, niña, que te dejes de querer.
Muy bien dicho.
Muy bien dicho.
Muy bien dicho. Bueno, pues ahora vamos a escuchar aquí a mi... A un artista.
Cuando... Por aquí me encuentro muchas cosas, porque está, le llama el libro de Petete, le llama...
No, el libro de Petete.
El libro de Petete.
Dijo, tráete el libro de Petete.
Las cosas como va haciendo uno sus poesías, ¿sabe? A medida que va... Que, cuando se es joven, cuando se es mayor, cuando se es viejo, hay que ver. Curioso. Mira, esto me lo encontré el otro día por aquí. Yo le llamo desvarío. Desvarío.
Desvarío con V.
Desvarío con V. Y se ponía, dice, deshojar un pensamiento no es romperle su corola, es regalárselo al viento o mecerlo en una ola. Cada hoja es un deseo. Cada dos, un embeleso. Cada cuatro, un devaneo. Y cada docena, un beso. Cada tres es un te quiero. Cada cinco es un te adoro. Cada siete, un desconsuelo. Y dos docenas, dos besos. Y cuando estoy terminando y desojo el pensamiento, ya me estoy enamorando. Y empieza mi sufrimiento.
Preciosa, Juan. Muy bonita. Es muy bonita.
Yo no sé, yo te he puesto aquí diciembre del 97, pero en el diciembre del 97 no era yo nada de joven. Todo, ya.
Bueno, todavía tiene.
Tenía 97.
De tus primeros amores. Fueron de tus primeros amores.
Una, a mí me gusta mucho escribir las cosas de broma y eso. Cuando se murió Toronjo, que tiene que estar por aquí en un... eso... Esta, cuando Toronjo murió. Esta es la triste, cuando Toronjo murió. Pero luego yo le hice esta. Fiesta en el cielo, cuando eso. Dice, el cielo se puso en fiesta cuando Toronjo llegó. Su hermano Pepe en la puerta un fandango le cantó. Bienvenido, hermano mío, Paco de mi corazón. De Huelva te espera un trío. Regel, Isidro y Rebollo y de Cádiz Camarón. San Sebastián preparó una fiesta muy bonita. Tocó Manolo de Huerva, cantó el Comía y el Cañita. Los ángeles se bailaron las bíblicas del alorno. San Pedro con las letrillas no salía de su asombro. Y se arrancó Paco en el cante con un fandango alonero. Por Valverde, Santa Eulalia y por si no era bastante, cantó el fandango choquero.
Vamos. Muy bien. Estupendo, estupendo. Yo si me permite, aquí el amigo Salvador se asoma a su balcón.
A su ventana.
Ahora se asoma a la ventana porque hace frío, pero antes se asomaba en el verano, se asoma al balcón. Yo no veo la mar. Y ayer, anoche, como iba a venir para acá, se me antojó escribir estas letrillas y dicen así: desde mi balcón la mar no se ve, pero veo los ojos del amanecer y veo las pastoras que al campo se van con su canastillo, con su delantal, y veo las montañas que rodean mi choza, y veo los molinos, también veo las rosas, y veo esas mujeres que son pura gloria, y veo los caminos que van a la cerca donde está la noria, y veo las dehesas con sus encinares, cabezo de jaras y de matorrales, barranco con junco, riberas con agua, caminos y trochas medio abandonadas, y miro los cielos de mi Andalucía, esta tierra madre, la que es nuestra guía. Desde mi balcón todo eso se ve, se ven los luceros, la luna también, y en las madrugadas de nuestro verano hasta las estrellas toco con las manos. Hay quien ve la mar, el mar tan hermoso. Yo tengo agua fresca de mis lindos pozos. Desde mi balcón puedo ver pasar reatas de mulos en su caminar. Veo pasar ovejas que al campo se van, y veo las pastoras con ellas detrás. Mis aguas son claras, se pueden beber. Las del mar, saladas, no quitan la sed.
El otro día me encontré yo en mi pueblo, yo hago muchas cosas para Santa Eulalia, pues yo soy hermano de Santa Eulalia, ¿sabes? Y una vez me acuerdo que llegó por Almonacé, llegó este fandango de hueso. Dice, hoy se unen en abrazo Mérida y Almonaster. Santa Eulalia ha sido el lazo. Mérida le dio el nacer y Almonaster su fandango. Y entonces me acuerdo yo, esto tendrá, yo qué sé, esto salió, me acuerdo, en ABC. El artículo este salió en ABC. Y entonces yo cogí y le digo, como Santa Eulalia en España, me parece que hay, no sé si son 350 iglesias que llevan el nombre de Santa Eulalia. Un nombre. Y otro donde se venera mucho Santa Eulalia, aparte de eso, aquí en la provincia de Huelva hay dos sitios. Almonaster y Santa Eulalia del Cala, que se, los dos celebran Santa Eulalia. Luego Mérida, pero donde se celebra mucho es en Totana, en Murcia. Allí tiene un santuario fabuloso. Y entonces yo cogí este primer fandango y digo, hoy se unen en abrazo Almonaster y Totana. Santa Eulalia ha sido el lazo de unir la huerta murciana con la tierra del fandango.
Muy bien.
Bonita.
Hoy se unen en abrazo al monasterio y Santa Eulalia. Santa Eulalia ha sido el lazo, esta la lleva en su nombre y al monasterio en su fandango. Hoy te pedimos, Eulalia, que entre los hombres seas lazo, por donde quiera que vaya, que siempre encuentre un abrazo y el calor de tu mirada.
Bueno, como nos queda poco tiempo, vamos a ver si somos capaces de decir una a cada uno de vosotros. Vamos a darle prioridad a Pepi por si nos cortan.
Hombre, claro.
Que nos diga una ahí.
Llegó Antonio.
No, venga. Tú, hoy estamos presentando tu libro. Dentro de dos o tres semanas invitaré otra vez, como lo dijo nuestro amigo Salvador, para que venga con Erde. Vamos a ver, cuando tú quieras.
Voy. Yo le voy a decir a una persona que fue muy conocido en nuestra ciudad. Era un hombre que era un artista por antonomasia, porque él era tocador de guitarra y se llamaba el Niño de Medellín.
Hombre, casi nada.
Pero es que no lo encuentro yo ahora mismo.
Búscalo en el
índice.
Sí,
espérate.
Aquí.
Bueno,
está aquí.
¿Lo tienes ya,
Pepín? Niño Miguel es pariente, sí, de Tomatito, el guitarrista. ¿Es pariente?
Mira, yo era un hombre que lo admiraba porque desde niño se buscó su vida con su padre.
Digo.
Huelva de luz marinera, tierra de artista y torero. Nació el Niño de Miguel en una tarde de enero. con raíces almerienses, venía de una dinastía de tocadores flamencos que Tomates le decía. Desde que era un chavá, todo Huelva lo conocía, mas con su padre tocaba para ganarse la vida. No ha habido artista más grande en la guitarra flamenca que se haya conocido y naciera en esta tierra. Si tuviera poder en la calle Verdigón, esquina con calle Rávida, un monumento haría yo. Allí se ponía Miguel a tocar con sus tres cuerdas. Yo le escuché sus lamentos y esto no lo hacía cualquiera. La zona donde le explico es un sitio de gentío y la gente se paraba para escuchar su quejío. Esa mala enfermedad que tú traías en tu destino fue causante de tus penas y te cegó tu camino. En la vida tú tuviste amigos de todas clases y un amigo de verdad para ti lo fue el arcángel. El nombre que bien le pega, porque para ti lo fue. Te ayudó en tu enfermedad y te supo proteger. Brisas de Huelva en tus manos, eso fue una maravilla. Y la gente marinera, todos querían oírla. Pero ya todo pasó. Tú estás en la gloria del Padre. Cuando llegaste allí, de esta manera le hablaste. Parecito nazareno, yo soy un buen gitanito que he llegado a tu morada para quedarme a tu ladito. Te traigo una guitarra vieja, no tiene más que tres cuerdas. Me ha acompañado en la vida, en las penas y la tristeza, pero que suena muy bien y ha tocado todos los palos. Te voy a tocar una cosita para quedarme aquí, a tu lado. Y el Señor le hizo gracia, de esta manera le habló y le dijo: anda, Miguel, que yo te voy a escuchar. Qué feliz te pusiste, le dijiste, padre bueno, que mi guitarra gitana toca para ti, rey del cielo. La guitarra está de luto, ya no tiene su son, porque le faltan tus manos y el don que te dio el Señor. Huelva te recordará siempre como un buen gitano, por la calle San José, con su guitarra en la mano.
Muy bien. Si me permiten, vamos a darle, porque vamos a cerrar ya el último, por la hora que es. Pero como Paquita no ha venido nunca, claro, no os enfadáis, ¿verdad?
Nadie,
para que
nadie,
ella pueda decir un...
La señora bueno, primero.
Bueno.
Yo quiero leer algo tuyo. Vamos, y uno no. De los que más me gusta es este. Bueno, pues amigo. ¿Quién es amigo? Vamos, y dice nada. Así. La familia es la que es. Y no la puedes cambiar. Unas veces es para bien y otras veces para mal. Los amigos, el buen amigo... Es el que a tu lado está. Es el que nunca te pide, sin pedir, te lo da. Al lado no está su casa, que a lo mejor lejos está. Al lado es sentirlo al lado, por tu necesidad. 1000 kilómetros son poco si siente proximidad. 100 metros, un continente, si no quiere ayudar. En nuestros pueblos he visto paisanos que no lo son, a quien dicen forastero, son más paisanos que yo. Para ser de cualquier parte no es necesario nacer, hay que sentirlo de veras, y se es si se quiere ser. Si quiere tener amigo, el amigo de verdad, deja el corazón abierto para que él pueda entrar.
Muy bien, estupendo. Bueno, señores, pues nada, muchísimas gracias a todos. E invitamos a Salvador para que cuando presente su libro, pues venga por aquí un miércoles y nos hable de ese libro y nos lea también, exactamente igual que hemos hecho hoy,
claro,
con Pepi. Lamento muchas veces, como hemos sido tanto, no poder leer más de una poesía, pero estamos más entretenidos siendo más, ¿eh? Cuando estamos solos, pues parece que estamos más aburridos. Os agradezco otra vez de corazón que hayáis venido, y sobre todo a Ignacio. Se lo agradezco porque sé que Ignacio hoy ha hecho un esfuerzo para estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a todos.
En Armonte se crió, de campillo a campo frío, de morada sin asoa, por